que puedan votar en nuestra encuesta. Y ya está con nosotros quien ha sido el protagonista de la noticia durante las últimas horas, el diputado José Antonio Kast, que renunció a la UDI para hablar largo y tendido. Diputado, le agradecemos mucho que esté con nosotros.
Muchas gracias a usted.
¿Por qué se hizo imposible su permanencia en la UDI, diputado?
Yo creo que no se dieron los pasos que tenían que darse. Uno era cambiar la dirigencia de la UDI en mayo, cuando correspondía, y ahí que asumieran nuevos liderazgos y que asumieran un rol frente a la ciudadanía de una manera distinta a la que lo hemos hecho, la que lo hicimos, porque ahora ya estoy fuera, durante largo tiempo. Eso junto con algo que yo venía pensando. Aquí me preguntaban, oiga, pero esto usted lo decidió ayer. No, yo no es que me haya levantado un día diciendo, mira, esto tiene que cambiar, sino que es un proceso largo, donde hice intentos importantes. Fui candidato en la interna de la UDI 2 veces. Uh-huh. No me convertí en un díscolo interno, porque no es mi forma de ser. Después integré una mesa, pero todos los esfuerzos fueron quedando en nada frente a lo que yo buscaba, que es dar un cambio significativo a la política chilena, no solamente en la UDI. Yo creo que aquí tiene que venir un cambio de ciclo. Más evidente queda cuando la política se judicializa, no solamente lo de la UDI, sino que todos los partidos políticos hoy día están en el mismo problema, y eso quiere decir que hay que terminar con las respuestas políticamente correctas. Hay que mirar a la gente a la cara, hay que decir la verdad, hay que hacerse responsable de los actos, y eso requiere un remesón importante, no solamente en la UDI, sino en la política. Y espero que esto genere un remesón no solamente en la UDI.
Hay dos elementos importantes dentro de lo que usted dijo ayer, diputado José Antonio Kast. Uno tiene que ver con los controladores de la UDI, y uno de inmediato se imaginó a los clásicos, a Jovino Novoa, por ejemplo. Y en un discurso que nos recordó, de cierta manera, lo que decía también Pepe Aut al salir del PPD, en puntos de vista muy distintos desde el arcoíris político, pero era similar la apreciación. En el caso de él, hablaba de Girardi, usted hablaba de Novoa. ¿Son controladores? ¿Por qué son controladores? Algo que descartó, por ejemplo, Hernán Larraín.
Yo esto lo planteé este año en marzo. Di una larga entrevista en el Mercurio donde señalé que tenía que haber un cambio importante en la UDI y que los controladores tenían que dar un paso al lado. Y no lo dije despectivamente, porque yo creo que sí tienen mucho que aportar las personas que tienen experiencia, pero tienen que darle el espacio suficiente y real a nuevas personas. A veces se dice, no, pero ustedes han tenido cargos importantes, vicepresidentes, secretarios generales, jefaturas de bancada, pero las decisiones generalmente pasan por otros. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar.
El tutelaje que usted dijo, ¿no?
Sí, no creo en los liderazgos tutelados. Mi diferencia con Aut es que él personifica en un senador, ¿no es cierto?, en Guido Girardi, todos los hilos del poder. En la UDI había discusión, pero no era lo suficientemente abierta como lo que tenía que ser, y no lo suficientemente receptiva a los cambios que son evidentes. Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas si la política tiene que tener un cambio radical, la gente va a decir que sí. La gente hoy día a lo mejor no tiene identificado cuál es el cambio que hay que realizar. Y eso es lo que la UDI tenía que prever, si los partidos tienen que anticiparse también a ciertas situaciones que afectan la vida diaria sin perder su identidad. Porque algunos dicen ya, acomodémonos a los cambios sociales. Yo creo que eso es lo peor. Porque la gente dice, mira, esto eran A y ahora son B, porque se mimetizaron, ¿no es cierto?, con lo que está pasando.
¿Eso le pasó a la UDI?
En alguna medida, sí. Yo creo que cuando nosotros perdimos la elección en el 99 con Ricardo Lago y quedamos 30.000 votos, uh-huh, se produjo un vértigo. Dijeron, perdimos por 30.000 votos porque nos faltó ese diferenciador frente a la opinión pública. Y yo creo que ahí nos perdimos. Si nosotros hubiésemos mantenido la identidad y hubiésemos dicho las mismas cosas que decíamos siempre, habríamos ganado la próxima elección, y de hecho la perdimos en una primera vuelta con Sebastián Piñera, que apareció de un día para otro. O sea, no es que Sebastián Piñera
viniera en carrera. ¿Cuándo el candidato era Joaquín Lavín?
En la Convención de Renovación Nacional, donde iban a proclamar a Joaquín Lavín.
Apareció Piñera.
Apareció de repente Sebastián Piñera. Y no ganó.
Y esta decisión ya de algunos dirigentes de la UDI hoy de decidir cuadrarse con Piñera ante una eventual candidatura presidencial, ¿terminó también por optar por ese camino de pérdida de identidad, según usted?
Sí, yo te lo dije hace 6 años atrás, cuando todos éramos más jóvenes. Quizás a usted les tocó cubrir ese ampliado de la UDI en las Termas de Colina, donde yo planteé algo muy similar a lo que estaba planteando ahora. Y dije, miren, la UDI es un partido grande, un partido que tiene hartos dirigentes. ¿Por qué no somos capaces de levantar una persona de nuestra fila que interprete lo que realmente queremos? Me dijeron no, porque hay que tener sentido la oportunidad y el candidato mejor posicionado sea Sebastián Piñera y él va a ser el candidato. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cuáles son las garantías de que ese gobierno va a cumplir con nuestras expectativas? Que va a ser un gobierno que se proyecte. Me dijeron, mira, si le va mal o si hace las cosas mal, nos vamos. No solamente no nos fuimos, sino que entramos al gobierno y tampoco fuimos capaces de revertir algo que era evidente, que íbamos a perder la elección. Y eso, al menos yo tengo mi conciencia súper tranquila, porque se la dije en persona al presidente. Le dije, mire, presidente, el problema es que con alguna de las cosas que se están haciendo, usted nos condenó a la derrota.
¿Cuáles fueron esas cosas?
Múltiples. Por ejemplo, en el tema de salud tuvimos una gran discusión del tema del 7%. ¿A quién le tocaba y a quién no le tocaba? Entonces empezaron con las fichas para arriba, para abajo. Y le decía, oiga, esto tiene que ser parejo. Todas las personas que tengan una pensión menor de 300 mil pesos tienen que eliminarse el cobro del 7%. Y ahí empezó la discusión del 5%, el 7%, y que esto, que lo otro. La gente eso no lo entiende. Tiene que ser algo objetivo, clarito para todo el mundo. En el tema de los cómplices pasivos, ¿qué sentido tenía decir, mira, aquí están los cómplices, aquí hay cómplices pasivos, si sus ministros habían sido ministros del gobierno militar?
¿Ahí perdieron una base quizás de apoyo del mundo militar y del mundo pinochetista?
Yo creo que perdimos diputados, efectivamente, por eso. No porque la familia militar tenga 1.300.000 votos. Nosotros perdimos diputados por 200 votos, 500 votos, 1.000 votos en sectores donde hay personas que se sintieron defraudadas de lo que se había hecho.
Diputado, ¿y ahí la UDI se ha equivocado al hacer esa distancia con el mundo militar, con el mundo pinochetista? Se han alejado bastante durante los últimos años. Incluso uno lo puede escuchar por parte de la propia llamada familia militar, que siente que la UDI ya no los escucha, que ya no les da espacio.
A ver, yo fui partidario del gobierno militar, era joven. O sea, el otro día me hicieron una funa por ir a pedir algunas cosas penitenciarias, ¿no es cierto?, donde el director de gendarmería y me gritaban asesino. Yo no les contesté, le dije que eran intolerantes, ¿no va? Que impedían el acceso a una reunión solicitada con anterioridad y me gritaban asesino. Entonces, ¿qué le voy a contestar si yo tenía 6 años? Entonces, es una cosa ridícula que a mí me griten asesino con 6 años. Con suerte levantaba una onda. Entonces, no es que yo no soy pinochetista, yo no soy personalista, yo no soy guzmanista, no soy longuerista, no soy jovinista. Soy de un sector político, represento ideas. Creo en la propiedad privada, creo en el emprendimiento, creo en la libertad, creo en el mérito. Eso es lo que a mí me interpreta.
¿Pero se equivocó la UDI hacer este divorcio con el mundo militar y el gobierno militar?
Es que yo creo que nos equivocamos en ciertos aspectos, por ejemplo, en tomar distancia de personas que fueron condenadas. Aquí hay personas que fueron condenadas por derechos humanos, por los tribunales, y eso hay que respetarlo. Pero otra cosa es que una vez condenados, presos, el Estado se vengue de ellos, siendo arbitrario y no dándole los beneficios carcelarios que les corresponden. Eso para mí es un error. Fue un error del gobierno de Sebastián Piñera cerrar el penal Cordillera. Generó, porque él dijo, así me acerco a la gente más de izquierda y me van a querer más. La izquierda no lo quiso más por cerrar eso, no lo quiso más por hacer una reforma tributaria. Al revés, la gente dice, es mejor el original que la copia. Entonces, en ese tipo de cosas yo creo que nos equivocamos.
Y decisiones como, por ejemplo, disculpa Álvaro, decisiones como, por ejemplo, de no apoyar a Cristian Lavé en Providencia y el marginarlo, y él mismo ha denunciado durante todo este tiempo que incluso ha sido maltratado por la UDI. ¿Qué le parece?
Que yo ahí habría hecho primaria, porque era lo que se había comprometido. Es como lo que me pasa a mí en La Reina. Yo soy partidario de que el candidato alcalde sea José Manuel Palacio. Y nosotros presentamos todos sus antecedentes a primaria, pero cuando lo presentamos, Renovación Nacional no tenía. Y de repente aparece Osandón con una candidata estrella que es Catalina del Real. Pero antes de ella había propuesto a Luis Montt, que fue el competidor en la elección anterior de Cata del Real. Entonces, ¿cómo lo ofrezco primero a uno que tenía una visión distinta a la otra? Y cuando uno me dice que no, voy donde la otra. ¿Por qué no se cumplieron las reglas?
Fue un error dejar fuera la B, entonces.
O sea, yo habría hecho las primarias, no es que haya que dejar afuera a nadie, sino que se midieran en una votación abierta, como lo que se había comprometido. Eso era todo.
Estamos con José Antonio Kast, diputado que acaba de renunciar a la UDI, y queremos saber, porque usted ha manifestado claramente, José Antonio, alguna intención de ser candidato a la presidencia. ¿Eso lo mantiene? Y quiero saber si esto se incrementa o sube las posibilidades a su juicio una vez ya fuera de la UDI.
La UDI ya había tomado una decisión. Por mucho que alguien diga, no, mira, estamos en búsqueda, vamos a iniciar un proceso de... Los líderes más conocidos de la UDI ya habían dicho, el candidato es Piñera y el resto es música. Y eso, a mi juicio, es renunciar a los ideales o a la identidad. Yo no digo que haya que hacer una guerra sucia para tener candidatos, no, pero ¿por qué no mostrar cartas?
Dar la pelea.
Dar la pelea con las ideas de uno. Bueno, eso ya no era posible. Entonces, una cosa es lo que son las intenciones y otra es lo que uno está pensando que va a hacer. O sea, yo puedo declarar, perdón, una cosa es la declaración de intenciones y otra es la que yo voy a hacer. La UDI ya tomó una decisión en sus líderes principales y lo otro, como dicen, lo otro es música, lo otro era música. Porque se va a llevar la decisión a eso.
¿Pero ahora usted está en ese propósito, ahora que ya está fuera de la UDI?
Hoy día estoy como abierto a lo que ocurra. Siempre he dicho que tengo ganas de ser presidente, y que me encantaría liderar un gobierno. Tengo claro que si no tengo las 35.000 firmas, no lo voy a hacer. Y no tiene sentido si no las tengo. Pero de que me voy a esforzar, sí. Hoy día estaba en varios programas de radio y a los primeros que invito a firmar mi candidatura presidencial independiente es a los que me entrevistan.
Oiga, ¿y siente que tienen posibilidades en este mundo que está tal vez decepcionado de la UDI, de Renovación Nacional, gente dentro de la derecha tradicional? ¿Ahí hay un mundo donde usted podría captar ese voto?
Mucho más allá. Porque hoy día la gente quiere sentido común. La gente quiere que si a un carabinero le tiran una piedra como la que le tiraron, la presidenta esté al lado de él. Quiere que el ministro del Interior esté una noche entera en una población dominada por el narcotráfico. Quiere que la presidenta esté en la Araucanía, no que ande viajando por el mundo y haga como que la Araucanía no existe. Quiere que la ministra del Trabajo esté en la casa de la gente que está desempleada. Y quiere que la ministra de Salud esté en las urgencias de los hospitales, no solamente inaugurando farmacias populares. Eso lo pueden hacer los alcaldes. ¿Es una buena medida? Sí, discutible, pero una buena medida, sí. ¿Pero por qué la ministra tiene que ir a todas las inauguraciones de las farmacias populares? ¿Por qué no va a todas las urgencias, como lo hice yo todo el primer semestre, y se queda ahí y ve el drama humano de tratar de pasar a tener una cama en el segundo piso del hospital? Porque cuando tú logras entrar al sistema, hay una buena atención. Pero cruzar la urgencia es imposible. O sea, es denigrante. Y tenemos una presidenta médico. Bueno, ¿cuántas veces ella ha ido a las 3 de... ¿para qué decir a las 3 de la mañana? A las 7 de la tarde, a la urgencia de la posta central. ¿Una vez? Con suerte. ¿Cuántas veces ha ido a donde se distribuyen las ambulancias, que es una pajarera que está instalada arriba de la posta central? Todas las ambulancias que nosotros vemos, las del SAMU, Servicio de Urgencia de Ambulancia Metropolitano, está en una oficina casi del porte del locutorio de ustedes. Eso es indigno. Entonces, ¿dónde está la autoridad en el día a día de los problemas? ¿Dónde está el ministro de Transporte subiéndose un Transantiago en La Pintana? No aquí en el Orellana donde vive, porque aquí es un lujo andar, ¿no es cierto?, en la locomoción pública. Pero que vaya a las 6 de la mañana y haga el recorrido completo con un estudiante de La Pintana hasta la Universidad Católica o la de los Andes.
José Antonio,
2 horas se va a morir.
Estamos con José Antonio Kast, diputado que ayer renunció a la UDI junto a 30 militantes que lo acompañaron.
31.
31. Le quiero preguntar por las críticas que se dan por esta renuncia, porque en su caso se suma, por razones muy distintas en algunos casos, pero a ver, se fue Pepe Aud del PPD, se fue René Zafirio desde la Democracia Cristiana, lo de Boric, aunque están las antípodas, pero claramente también...
Como que lo fueron.
Deja el movimiento, claro. Pero acá se produce, dicen los expertos, hay un peligro de que finalmente todos se declaren independientes, que nadie quiera pagar el costo de pertenecer a un partido político en momentos en que están marcando, lo vimos en la encuesta ayer, 20% o menos. ¿Cuánto de eso hay también?
Yo no me voy porque no quiera pagar un costo. O sea, ustedes me conocen, yo el año pasado de haber sido de las caras más visibles en la defensa de los militantes de la UDI formalizados por temas de boleta. Porque no le hago el quite a los temas. Debo ser de las caras más visibles enfrentando a la presidenta Bachelet por todas las irregularidades de su campaña, de sus ministros, no le hago el quite a las cosas, no le tengo temor. Porque, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que la presidenta se querelle contra mí, igual que se querelló contra la revista Que Pasa, que a mi juicio es inaceptable. Y ahí estoy esperando que la presidenta del Colegio Periodista salga a defender a los periodistas. Pero la presidenta, ustedes mismos lo decían, dice, yo presento esta querella como persona natural. Y el que anuncia que hay querella es el ministro. Después, la presidenta fue interrogada en el tema de Cabal, como testigo, creo. Y sale el ministro del Interior, después de la publicación de La Que Pasa, diciendo, la presidenta ha declarado en el tema Cabal. Después la presidenta dice, mire, me enteré por la prensa de lo que ocurría. Bueno, yo sí he sido capaz de decir, miren, aquí están mintiendo. El ministro vocero de gobierno mintió cuando dice, mire, aquí hay un protocolo de borrado de computadores y por eso le borramos el computador al hijo de la presidenta. Eso es mentira. Y ahí están.
¿Tuvo que reconocerlo?
Sí, pero ahí sigue. ¿Cuál es la responsabilidad? Nosotros le decimos, bueno, asuman el nuevo ciclo de la política es asumir responsabilidades. Y si él mintió, tiene que irse.
Pero en el fondo de lo que le pregunta Álvaro, diputado José Antonio Kast, ¿es más fácil ahora estar fuera de los partidos?
Sí y no. Porque los partidos tienen una estructura. Los partidos permiten recorrer Chile y tener una base de militantes. Hoy día estoy solo. Hoy día tengo que llegar a todas partes y decir, oiga, mire, soy José Antonio Kast, Perico trepa por Chile. Y es difícil, pero creo que hay momentos en que uno tiene que asumir desafíos como ese. Yo hoy día estoy apoyando, por ejemplo, una ONG, que es una pyme, que hizo una consulta nacional donde votaron 40.000 personas, que hizo un estudio sobre el tema de los viajes a los alcaldes y concejales. No es para destruir, es para construir. Entonces, ¿qué hicimos con el estudio de los viajes? Que es duro. Una comuna que se gasta 100 millones de pesos en viaje en un año, donde viven 600 personas, es una vergüenza. Pero nosotros se la mandamos a todos los concejales de Chile y le dijimos, miren, esto va sin nombre. No va con el nombre del concejal y del alcalde, porque es un parte de cortesía. Pero de aquí para adelante sepan que todos los años nosotros vamos a hacer este estudio y de aquí para adelante va a ir con los nombres. Yo no tengo problema en que viajen, pero sean capaces de enfrentar a la opinión pública diciendo, fui a tal parte por este motivo.
¿Pero esa va a ser su plataforma o usted está buscando formar un partido político, un movimiento? ¿Cuál es el futuro en ese sentido? Porque usted lo dice, es muy difícil llegar...
Hay distintos caminos. En otro medio me preguntaba, ¿no? Oiga, pero usted va a ir a unas primarias, usted va a ir candidato independiente. Y yo le dije, bueno, ¿y si Chile Vamos me nomina como candidato único? No se sonríe. Bueno, pero la política está tan movida que todo está abierto. Una alternativa es conformar un partido político, que es difícil, porque la gente hoy día no quiere comprometerse. Entonces, a lo mejor es más fácil juntar 35.000 firmas para una candidatura presidencial que 20.000 firmas para formar un partido político. Estoy en eso, estoy viendo qué ocurre. Lo que sí puedo decir es que nunca había tenido más mensajes de texto, WhatsApp, mail, llamados telefónicos que en este día y medio que llevo fuera la UDI.
¿Y a quién representaría José Antonio Kast eventualmente como candidato? ¿Sería de alguna
manera
de
derecha.
Sí, claramente, pero...
Soy una persona que tiene sentido común. Y yo creo que las personas con sentido común les da lo mismo que el candidato sea de izquierda, centro o derecha. Quieren que las cosas se hagan bien.
¿Usted reivindicaría, por ejemplo, algunos aspectos del régimen militar?
Las cosas que correspondan, de todas maneras. Si Chile es otro país, si nosotros miramos Chile en el contexto latinoamericano, estamos a años luz de los otros países, donde el populismo campea. Aquí las instituciones que están establecidas en la Constitución funcionan. El Banco Central es independiente, el Poder Judicial es independiente, la Contraloría es independiente. Hay que darle más poder. O sea, a la Contraloría le faltan recursos. Este país sería muy distinto si tuviéramos una Contraloría con más fuerza. Y aquí hay personas que le quieren quitar autoridad a la Contraloría, quieren evitar la toma de razón, y eso es más corrupción.
Ayer algunos diputados de su ex partido decían que esperaba que volviera. ¿Va a volver a la UDI o no?
Hoy día no. Y tampoco es un problema de nombres. Yo no me fui porque esté peleado con Hernán Larraín. Creo que Hernán Larraín es una gran persona que le tocó el momento más difícil de la UDI, sí. Pero no me fui porque él sea presidente de la UDI y no voy a volver porque Jaime Belolio sea presidente de la UDI. Voy a volver en la medida que haya un proceso de cambio al interior de la UDI y que se empiecen a defender las cosas que tenemos que defender. Si no, no.
¿Cuándo va a participar de la reunión del directorio de la Fundación Jaime Guzmán, donde, según entiendo, usted va a pedir la renuncia de Jovino Nova como presidente?
No hay fecha establecida porque nos ha costado encontrarnos a todos y ahí veremos qué pasa en la reunión.
Pero su intención es que Jovino Novoa no siga a cargo, ¿no?
Yo ya se lo planteé a él en forma personal y creo que él tiene que tomar una decisión.
¿Y debería renunciar de la UDI también?
Yo puedo decir lo que yo habría hecho en el caso de él y yo sí habría renunciado.
¿Y una renuncia de Novoa abriría la posibilidad de que usted volviera?
No. No son... Yo no me fui por el tema de las boletas, no me fui por el procesamiento de los militantes de mi partido. Me fui por algo mucho más profundo. Si fuera por eso, se tendrían que ir todos de todos los partidos porque están todos en la misma situación.
Le queremos agradecer a José Antonio Kast, diputado, acaba de renunciar a la UDI, inicia una carrera ahora difícil, solitaria, como decía.
35.000 firmas.
No descarta nada.
No, no es solitario, nada. Somos 32.
Desde el punto de vista, desde el punto de vista político. Muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Muy bien, diputado. Muchas gracias.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto.